La última vez estuvimos cruzando un gran lago en medio de una tormenta, en que Cristo calmó las aguas y el viento en un momento, con una palabra. Y después preguntó a sus discípulos, ¿dónde estaba su fe? Eso estaba en versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? Todos los eventos eran parte de un plan de Dios para fortalecer la fe de los seguidores de Cristo. Vamos a continuar en versículo 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Por fin llegaron al otro lado. Y Cristo tenía, como siempre, un gran propósito en ir allá. No estaba vagando de lugar en lugar. Siempre tenía un propósito específico. 27. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ese hombre es un caso extremo, totalmente endemoniado, bajo el control de espíritus malévolos. Los espíritus ya lo tenían para cumplir sus objetivos. Podemos ver algo de lo que el diablo quiere. Dice que no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. El diablo tiene propósitos. No vestía ropa. En la Biblia, hermanos, la desnudez está asociada con la vergüenza. Desde el tiempo de la caída de Adán y Eva. Solamente cuando hay una pareja casada juntos, se dejan sentir la vergüenza de la desnudez en frente de otros. Pero normalmente, en toda la Biblia, la desnudez se representa la vergüenza. Por ejemplo, en Apocalipsis 3, 17... Apocalipsis 3, 17. Hablando de una iglesia muy caída. En 3, 17 el Espíritu dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo recuerdo cuando estuve estudiando esto, una vez cuando fui a San Salvador, después del terremoto y estuvimos pasando por algunos pueblos pequeños y la gente estaba caminando en las calles y comprando cosas y vi un hombre ahí caminando en medio de del camino totalmente desnudo. Y pensé, ¿qué será esto? ¿Será acaso una costumbre de Centroamérica? Estuve muy nuevo de ahí. Y nunca entendí, pero creo que ya está claro. Ese hombre estaba endemoniado. Y por eso estaba caminando en medio de la calle totalmente desnudo. Eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Que el hombre viene a su máxima vergüenza. También dice que no moraba en casa, sino que en los sepulcros. El diablo quiere llevarte lejos de tu casa, lejos de los suyos, lejos de los que te aman, lejos de los que necesitan de ti. Y cerca, cada vez más cerca a la muerte. Por eso estaba viendo en los sepulcros. Otro punto, tenemos que mirar a Marcos 5:5 para entender la otra parte. Porque en Marcos 5:5 hay más detalles, dice, y siempre de día y de noche, está hablando de la misma persona, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Hermanos, el diablo quiere cubrirte con cortaduras, con cicatrices, con heridos, quiere dañar a tu piel. A veces, si usted ha visto personas que viven en la calle, muchas veces están cubiertos de heridos. Quiere dañar a tu cuerpo. ¿Pero por qué? Es que dice en Génesis y en otras partes, el hombre está creado en la imagen de Dios. Hay algo majestuoso en el hombre, de esa imagen. Y el diablo como no puede atacar directamente a Dios, quiere venir y atacar esa imagen en ti. O por lo menos distorsionarlo de alguna forma. Por eso se ve personas con muchos tatuajes, cortaduras, anillos en toda parte de su cuerpo. El diablo quiere venir y atacar esa imagen de Dios que existe en todo hombre. Continuando en versículo 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ese hombre tuvo que caer a los pies de Cristo. Porque aunque tenía ciertos poderes, estos demonios en él, no era nada en comparación con Cristo Jesús. Y ese demonio sabe el nombre de Cristo, sabe quién es. Los apóstoles en el versículo 25 estaban diciendo: ¿Quién es este que puede callar a los vientos? Pero los demonios nunca preguntan esto. Ellos saben exactamente quién es él. Los demonios crean y tiemblan, dice en Santiago 2:19. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Están en una lucha. Los demonios saben el nombre de Jesús. Cristo todavía no sabe el nombre de ellos. El demonio tiene cierto poder para romper cadenas puestas por el pueblo para controlar ese hombre. Pero el demonio no pudo ser controlado por estos hombres de ese lugar. Y el diablo pudiera llevar ese hombre cuando quería. Al desierto. Fue una existencia terrible para este hombre. Ese hombre no tenía nada de dominio propio. El dominio de él estaba bajo el control del demonio. 30. Le preguntó a Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Los demonios estaban, como siempre, tratando de resistir, tratando de intimidar, de mostrarse formidables, irresistibles. Pero dicen también: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es nuestro problema muchas veces. Ni queremos empezar a ofrecer un poquito de resistencia. Cedamos sin lucha muchas veces. 31. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Los demonios están orando a Cristo. Si tú no tienes oración, hermano, en tu vida, entonces tenga por cierto que tienes menos fe que un demonio. El abismo es un lugar espiritual en que los espíritus malvados están atrapados, encadenados en un sentido, esperando su juicio final, y prefieren no estar ahí. Prefieren vivir causando destrucción entre los hombres. 32. Había ahí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y lo rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Están orando y están recibiendo contestación de sus oraciones también. Pero los cerdos en la Biblia son simbólicos de la suciedad, del lodo. Aún en nuestra manera de hablar, hablamos en expresiones como cochinazos, porquerías, porque es bíblico. Eso, como que ese animal existe para mostrar qué es la suciedad. Cristo estaba enseñando que como espíritus sucios, fue propio para ellos acabar en animales sucios, y no que viven en un hombre creado en la imagen de Dios. El hijo pródigo se acabó con los cerdos. Pero como hijo tenía que levantarse, tenía que volverse en sí, regresar a la casa de su padre. No fue un lugar para un hombre. 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ya fue hecho. El hombre estaba libre. Pero la gente de aquel pueblo no estaban regocijándose. Tenían miedo, pero tenían más interés en los cerdos que en un hombre. 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Hermanos, si tú pides que Cristo se vaya de tu vida, se va a irse. Ese pueblo no quería nada que ver con Jesús. Pidieron que se vaya. Ganaban mucho dinero con sus cerdos. Eso tiene mucha aplicación en el día de hoy. Los que ganan su dinero en las drogas, en la prostitución, en la pornografía, tienen miedo de Jesús. No quieren nada que ver con Él, porque aman el dinero fácil. Con Cristo presente, no lo pueden ganar. Se pierden cada vez más. Para ellos, la suciedad de los cerdos es más deseable que la limpieza de Cristo Jesús. 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El hombre quería ser parte del equipo de los apóstoles. Quería ir de ciudad en ciudad dando su testimonio, pero Cristo lo mandó a la casa. Imagínate si ese hombre tenía esposa, o hijos, o por lo menos una madre. ¿En qué desesperanza vivían sus familiares, sabiendo que estaba ahí siempre entre las tumbas, la vergüenza de todo el pueblo? Pero viendo su cambio, iban a regocijar. El hombre sí predicaba, dice, pero entre los suyos necesitaba tiempo de madurar, tiempo de desarrollar su nueva vida. Versículo 40, entrando en la segunda parte. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Un grupo no quería nada que ver con él. Otro grupo estaba esperando su llegada ansiosamente. Y siempre es así. 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Eso es otro caso extremo. Aquí estaba un hombre desesperado y con prisa. Su hija estaba muriendo. Para ese Jairo principal en la sinagoga no era nada fácil venir a Jesús. Venir a los pies de Jesús, humillándose. Cristo era una persona ya muy controversial. Algunas sinagogas estaban rechazando a él. Pero eso trataba de su hija. Era una cosa diferente. No había otro remedio. Él sabía que Cristo tenía el poder. Y había poco tiempo. Era difícil, dice, moverse rápidamente por causa de la multitud de personas siempre que estaban alrededor de Jesús. 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que hacía gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. En medio de todo esto, viene otro caso extremo. Extremo porque la mujer vivía así con ese flujo de sangre por 12 años. Y vivía en miseria. Digo miseria porque ustedes que han venido en viernes estudiando Levítico saben la ley de ellos. Una mujer con tal flujo de sangre era considerada inmunda. No pudo tocar a nadie. No pudo abrazar a sus hijos, ni a sus nietos. No pudo tocar las muebles, sí, atrevía a visitar la casa de una amiga. Estaba alejada de todos, casi como una persona con lepra. Y dice que a través de los años se gastaba su dinero con médicos, buscando un remedio. Pero no existía ningún remedio en la ciencia médica de aquel entonces. Vamos a Marcos 5 de nuevo, porque ella también está ahí. En Marcos 5, 25. Hablando de ella. En 5, 25 de Marcos dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Gastó su dinero y lejos de mejorarse, se puso peor. Andaba sin esperanza, pero escuchando algo de Jesús, tenía fe. Tenía confianza en su poder, esperanza en su compasión. Pero ella sentía mucha vergüenza por su estado y quiso hacer todo secretamente. Ni quería tener una relación con Jesús. Un poco egoísta de su parte, 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con él estaban, maestro, la multitud te aprieta. Y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Parecía muy irrazonable para Pedro. Están parados ya, pero estaban en rumbo a la casa de Jairo para sanar una muchacha. Pedro sentía la prisa como que estaba diciendo, olvídalo Cristo, ¿de quién te ha tocado? Vamos a la casa de Jairo, tenemos una emergencia. 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cristo sabía lo que pasó, pero quería escuchar una confesión de esa mujer. Como estuvimos cantando, hermano Juan dijo, tenemos que decir al mundo, tenemos que dar un poco de testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y Cristo quería bendecirla públicamente. Quería anunciar a todo el mundo que esa mujer ya pudiera ser bienvenida en casa de todos. Que pudiera ya abrazar a sus hijos, a sus nietos, a sus amigas. 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Ella estaba esperando, lo mejor que con toda la prisa de ir a la casa de Jairo, con toda la gente, no habría tiempo para exponer su caso a todos. Pero ahora era inevitable, tenía que confesar delante de todo el mundo. Y eso del hecho de que ella estaba entre la gente tocando personas, era en contra de la ley. A lo mejor esperaba ella ser regañada fuertemente, pero ya estaba dispuesta a recibir lo que sea. 48. Y él le dijo, Cristo dijo a ella, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cristo respondió en cariño. Es la única persona en toda la Biblia a la cual Cristo dijo, hija. No iba a regañarla, sino que estaba estableciendo una relación con ella, anunciando que ella pudiera ir en paz. Que su fe, no su dedo, su fe fue la base de su salvación. No fue por magia, por tocar la ropa de Jesús. Dijo, tu fe, fue tu fe. Poner la confianza y la esperanza en Él. Ahora fue público, fue una mujer limpia. Pudo participar en todas las actividades de la vida que antes eran prohibidas a ella. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¡Qué cruel! Es que tiene que echar sal en la herida. ¿Por qué no dijo, me siento mucho informarle, tu hija ha fallecido? No, viene diciendo, ya no molestes más al maestro. Parece que alguien tenía resentimientos en contra de ese hombre. Lo que esa persona estaba comunicando, ya no hay esperanza, olvídalo. Ahora sí es un caso extremo. Un caso de desesperanza. Hay un dicho en latín que ellos sabían en ese tiempo que dijo, Dum vita es peces. Eso quiere decir, mientras hay vida hay esperanza. Pero ya no había vida. Seguramente tampoco habría esperanza. Fue un caso totalmente perdido en su manera de pensar. 50. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. La muerte no es gran cosa para Cristo Jesús. Le dio esperanza aún en ese caso, que parecía totalmente perdido. 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Llorando todos, y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. En la mente de Dios, la muerte no es el fin. Habla mucho de los santos, como que cuando están muertos, dice que están durmiendo. Porque no es tan grave para nosotros. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Entró Cristo con poca gente, porque sabía que casi nadie iba a creer lo que estaba planeando. Aún los que estaban allá llorando empezaron a burlar de él. Tenía otra manera de pensar. Pensaron que una vez muerto ya no hay esperanza. La muerte tiene poder máximo. No estaban ellos acostumbrados a tener alguien entre ellos que tenía más autoridad que la muerte. Última parte. 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. Habló a la muerta, dando órdenes a esa muchacha, órdenes imposibles de cumplir. Pero como en el caso de Lázaro, vino con el mandato, el poder de cumplir. Dice que su espíritu estaba ya lejos de su cuerpo. El espíritu y el cuerpo estaban separados. Pero su espíritu tenía que regresar al orden que dio el Hijo de Dios. Como pasará con cada persona aquí, algún día, en el día de la resurrección, por el orden del Hijo de Dios. Los espíritus van a regresar a los cuerpos de todos. Habrá una resurrección de todos, de los justos y de los injustos, dice la Biblia. Dice que ella tenía que comer algo, porque ese cuerpo que estaba empezando a descomponerse, ya tenía que reponer y restablecerse a la salud completa. Y Cristo les pidió no compartir esto con nadie más, porque ya estaba demasiado famoso en este lugar. Hasta aquí nuestro texto. Tengo unos puntos breves de doctrina y después regresaremos a la música. ¿Qué podemos aprender de estos tres casos extremos? Primero, ese hombre endemoniado. Como dije, hermanos, el enemigo quiere llevarte a la vergüenza. A la vergüenza. Quiere distorsionar esa imagen de Dios que está en ti. Cuidado con sus trampas. Cuidado con sus lazos. Cuidado con todo lo que pueda abrir tu espíritu a estas tentaciones. Es peligroso cuando uno empieza a pensar, pues yo soy fuerte. Eso no puede pasar a mí. David fue hombre según el corazón de Dios y cayó terriblemente. También su hijo Salomón. Aléjate, hermano, hermana, de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de los vicios, de toda forma de hechicería y la brujería como estudiamos en viernes. Estas cosas están dando oportunidad al enemigo. Dios nos ha dado su palabra para protegernos de las vergüenzas extremas que el enemigo quiere para cada cristiano. De los otros dos casos de enfermedades extremas, podemos aprender algo también. Dios puede usar las enfermedades para traerte más cerca a Él. Y también para mantenerte en la humildad. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, y ya estamos cerrando. Dios está en control de todo. Cuando viene un accidente, cuando viene una enfermedad, no es por casualidad. No es que el diablo tiene control de todos los eventos que pasan en el mundo. Vamos a ver un ejemplo con Pablo. En 2 Corintios 12 y 7, y Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón de mi carne, un mensajero de Satanás. Entonces aquí estaba Satanás atacando a Pablo. Pero el diablo, como en el caso de Job, tenía permiso. Y Pablo dijo, no, voy a orar. Que dice que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Entonces eso fue para mantener a Pablo en su humildad. No estoy diciendo que eso es el caso de cada enfermedad, pero sí Dios puede usar una enfermedad con unos propósitos. Respecto a la cual tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Es el gran apóstol Pablo, si él ora tres veces, le va a quitar, ¿verdad? No. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccione en la debilidad. A veces, hermanos, estamos demasiado poderosos en nuestros propios ojos. Y toca a Dios permitir nuestra debilitación un poco, para suavizar el corazón duro. El objeto es que confiemos en Él, que vivamos por Él, que tengamos una relación con Él, experimentando, compartiendo su amor. En el caso de la mujer, con el flujo de sangre, su única esperanza estaba Cristo. Y eso la traía ella a Cristo. En el caso de ese hombre con la hija, Jairo, con su hija, es muy probable por otro camino no iba a venir a Cristo, pero sí vino confiando en Él. Entonces, todos estos eventos, si usted cree lo que dicen Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta las enfermedades van a servir algún buen propósito en nuestra vida. Pablo dijo, continuando, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para tener el poder de Dios, nosotros seres pecaminosos, a veces es necesario que Dios nos humille un poco, para que no se levante la cabeza. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces es necesario sentir nuestra debilidad para que ejerce en nuestra vida el poder de Dios. Bueno, hermano, amigo, señora, si tú tienes ese corazón duro, desafiante, quiero orar por ti, que puede ser cambiado por el poder de Dios antes de caer en las grandes vergüenzas que el enemigo tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo aquí entre nosotros, Señor, en la música. Te damos gracias por esa gran producción de nuestros jóvenes, de Juan, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está moviendo aquí. Queremos ver a alguien, Señor, tocado. Como el hermano dijo, no debemos de salir de aquí como hemos entrado, Señor. Que tu palabra entra penetrando en el más profundo de los tuétanos, de las coyunturas de nuestra alma, cambiándonos, Señor, y dándonos nueva esperanza. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.